Buen día.
Sí, buen día, Javier, a la audiencia.
Doctor, el caso de Charlie, asesinado el sábado último, sí. La joven Jessica fue al Buen Pastor. ¿Por qué ordenó su prisión, doctor Silguero?
Bueno, en primer lugar, la misma, como sabrán, fue imputada por la supuesta comisión de derecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. Este tipo penal lo que prevé es la sanción para la persona que a sabiendas de información o datos relevantes para la información los oculte o provea información falsa o que no se ajusta a la realidad. Entonces nosotros, una vez que minuciosamente analizamos sus dichos, sus declaraciones, con tiempo, obviamente, ahí nos percatamos de ciertas inconsistencias, incoherencias, y bueno, lo vimos en la...
¿Qué exactamente?
Posición
¿qué inconsistencia, doctor Silguero?
De tomar esa determinación.
Doctor,
bueno, ¿qué? son varias cuestiones, ¿no? pero entre lo más resaltante, hay dos cuestiones referentes al teléfono celular que ella entrega al momento del levantamiento del cadáver. Ya en la escena del crimen nosotros obviamente tenemos que hacer las primeras diligencias, averiguaciones, interrogatorios si se quiere también.
Doctor Silguero, ¿es cierto que ella es la que pasó la ubicación de dónde estaba?
Eso yo no manejo. Ese dato yo por ahora no manejo. Hasta esta altura yo no tengo esa... Ya me habían consultado también recién. Y particularmente lo manejo. Si yo tuviera esa información, obviamente yo no solamente consideraría de que está frustrando la investigación, mintiendo, presentando datos falsos, sino que también la incluiría en la imputación por homicidio doloso en grado de complicidad. Pero hasta el momento yo no tengo ese dato.
Disculpe que insista con esta pregunta. ¿Qué es lo concreto que usted tiene en contra de Jessica?
Bueno, es justamente la que ella había proporcionado datos falsos, ¿verdad? Y efectivamente, por eso te explico, la verdad que es bastante largo.
¿Qué es lo que le digo?
Por ejemplo, al llegar, nosotros consultamos quién más estaba con ella. No, lo de Gustavo López. Gustavo López ya fue al centro asistencial y le preguntó, ¿pero qué le pasó? ¿Le alcanzó una bala? No, se quemó. ¿Y cómo se quemó? No, ella se quemó antes, luego. ¿Y cómo se quemó? Y estábamos haciendo asado en casa, en la casa de Charlie. Y ahí, y se quemó la mano, sí, la mano y todo su brazo. Y como intentando prender el carbón. Entonces ahí nosotros te pedimos, luego obviamente realizar los procedimientos de rigor, la revisión a la morgue para la autopsia, para la sesión de la bala, una serie de cosas. Necesitamos que nos acompañe. Y de manera voluntaria nos llevó hasta donde era el domicilio de Charlie, ¿verdad? Para verificar y para verificar si había algún elemento que nos pudiera servir para la investigación.
Sí.
Y en primer lugar nos dirigimos hasta el fondo donde estaba la parrilla.
¿Y no había ninguna parrilla?
Pero había parrilla, pero el último sábado, según la ceniza y cómo estaba la situación, habría sido hace varios meses atrás, inclusive, ¿verdad? Verificamos que no había carbón, no había ni un fósforo ni un encendedor cerca, porque si ocurre un accidente, bueno, por el susto, me imagino que uno prende y va, tira las cosas y se va corriendo y qué sé yo, queda todo ahí. O sea, quedarían huellas, o sea, quedarían vestigios o situaciones que no permitan sufrir. Bueno, así
o sea, doctor, en otros términos, tipo preventiva, nomás la que le tiene entonces en el proceso.
No, te explico, te termino de explicar esta parte. Entonces, ella nos dice eso. Y de ahí en ese momento yo le digo, mira, no había carbón en ningún lado de la casa, en ningún lugar de la casa. No había alimentos que pudieran ser asados, por decir, de carne, chorizo, nada. Ni un alimento que no se estaba preparando el asado, evidentemente. Eso consta en la atención. Bueno, entonces, ¿qué? Eso no permitió. De ahí le digo, mira, Jessica, nosotros estamos pidiendo bien. O sea, obviamente nadie se presionó ni nada, al contrario. Nosotros necesitamos aclarar el crimen de su novio. En ese momento ya fallecido. Nosotros necesitamos que nos diga la verdad. Nosotros tenemos información de que él no estaba haciendo asado. Decime la verdad, porque tarde o temprano nos vamos a enterar. Y es más fácil. O sea, de hecho, nos íbamos a necesitar más de lo que ya... si ya tenemos una idea en 72 horas, hubiese sido más sencillo inclusive llegar a inclusive más rápido. Y me dice, no, ellos... así fue, estaba haciendo asado. No, yo estaba en la pieza. Insistió con el SARS. Yo estaba en la pieza y no sé cómo. No, pues, ¿y cómo se...? No, no había forma. O sea, esperamos un rato. ¿Se acuerdan que yo hace días atrás le decía, bueno, ya está todavía en carrete detenida para ampliar su declaración de fiscal en cualquier momento? Y también para resguardar su seguridad, porque ella también es sobreviviente de un atentado. Ella también es víctima. Era víctima en un principio. Bueno, entonces... nosotros constatamos que realmente las heridas o la quemadura de Gustavo López fueron causadas en otro contexto. Es más, él habría incendiado el vehículo que pertenece al supuesto autor del homicidio. Entonces ahí nosotros tenemos obviamente un ocultamiento, una situación. Y otra vez con la versión de que la misma le conocía luego al supuesto autor, y que también había tenido una relación con el mismo. Entonces, presumimos de que la misma no quiso brindar esos datos.
¿Y el supuesto autor qué les dijo, doctor?
El supuesto autor no brindó declaraciones, por lo menos en el cuaderno de investigación fiscal, no consta, él se abstuvo a declarar, lo cual es su derecho, pero condicional. Y bueno, pero como te dije, esa es una cuestión. O sea, nosotros ahí cuando empezamos a aislar las cosas, si bien es cierto, como le dije también ayer a algunos colegas, no estamos nosotros investigando el hecho de daño, el hecho de la quemadura, el incendio del vehículo, pero sí es importante para nosotros saber los móviles. Y eso nos lleva a descubrir realmente quién fue o quiénes fueron. Y si nosotros sabíamos desde el principio, y rápidamente ya íbamos a buscarnos la búsqueda de la persona. O sea, esa es la situación. No es que ella está tampoco en grado de complicidad, pero por lo menos, según la historia que estoy contando, me parece que es claro que ella ocultó información importante, ¿no?
Fiscal, si nos puede un poco echar más luz sobre este tema de que una disputa por una mujer habría sido el inicio de una disputa por territorio.
Y según los datos que tenemos, eso hay que manejar bien la cuestión. Yo como agente fiscal tengo la obligación de manejarme en base a elementos probatorios. O sea, puedo yo sostener una situación, uno afirmar una cosa sin tener algo que a mí me lleve a sostener esa afirmación. Entonces, los rumores y las versiones no constan en el cuaderno fiscal. Las declaraciones fiscales, los datos recabados, y bueno, a través del informe de la Policía Nacional, bueno, ahí sí yo puedo tener una idea o una hipótesis, ¿no? Pero pues estas cuestiones dicen que antes eran inclusive muy amigos, y bueno, detalle que la policía maneja, ¿no? La policía le brinda esa información, perfecto, ¿verdad? Porque ellos también tienen, obviamente ellos son los que están haciendo el trabajo de campo, están obteniendo información, y gracias a su trabajo es que estamos también en donde estamos hoy en día, ¿no? Ellos son los investigadores natos y bueno, tienen información demasiado importante para todo esto, ¿no?
Doctor, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier.
Adiós. Ahí está el fiscal Silguero con